COPE Baleares.
Estar informado.
El Servicio de Salud de Baleares, Cibesalud, emitió en 2020 un certificado de conformidad con el pedido de mascarillas a la empresa clave del caso Coldo, a pesar de que ya se había recibido dos meses antes los resultados del análisis, constatando que el material no cumplía con los requisitos de una mascarilla FFP2. Esta certificación se hizo el 12 de agosto de 2020 a solicitud de la empresa, según ha informado el actual director de Cibesalud, Javier Ureña.
Este procedimiento para nosotros no está, digamos, condicionado por esa caducidad, sino que está condicionado por el certificado que les he comentado. Esto por un lado. Y por otro, el éxito de este procedimiento concreto no vincula el derecho a reclamar por parte del Servicio de Salud. O sea, es decir, podríamos iniciar, como he comentado, otro procedimiento administrativo paralelo.
Tanto Ureña como la consellera de Presidencia y Administraciones Públicas, Antonia María Estrellas, han insistido en que este expediente en particular no condiciona su capacidad para reclamar los fondos. De hecho, el Gobierno tiene previsto reclamar no solo los 2,6 millones de euros por la diferencia de precio, sino el total del importe del contrato, 3,7 millones, y planea agotar todas las vías que sean necesarias para ello. En este sentido, Estrellas ha anunciado que ya se ha formalizado la personación del Gobierno ante la Audiencia Nacional.
Tal com ja va anunciar la presidenta, avui s'ha fet efectiva la personació per part de l'advocacia de la comunitat autònoma en aquest procediment penal de diligències prèvies, procediment abreujat número 65/2023 del Jutjat Central d'Instrucció número 2 de l'Audiència Nacional. Per tant, s'ha considerat oportú la personació en aquest procediment per tal de representar i defensar els interessos del Servei de Salut i també de tots els ciutadans d'aquestes illes.
¿Y qué opina la oposición al respecto? ¿Cuál es su posición actual sobre este tema? Pues el portavoz del PSIP en el Parlament, Iago Negueruela, ha insistido en que el expediente de reclamación de las mascarillas compradas a la empresa investigada ha caducado y acusa al gobierno de Marga Proens de dejar que se pierda el importe pagado. El plazo habría expirado a los 6 meses y atendiendo a que la reclamación, que a parecer de Negueruela, se habría confirmado el 6 de julio, el expediente ya habría caducado.
Lo que es claro es que el expediente ha caducado. Lo que es claro es que hay una sentencia del Tribunal Supremo de Unificación de Doctrina que nos imaginamos que la abogacía conocía. No sabemos si Cibesalud la conocía, ni sus jefes de departamento la conocían, ni sus jefes de servicios jurídicos la conocían. Pero es una sentencia del 29 de enero de 2024 en Unificación de Doctrina plenamente aplicable, que establece claramente cuál es la normativa que se tiene que aplicar y cuáles son los plazos de caducidad. Hemos asistido a intentos por parte del portavoz Sagreras de intentar explicar la diferencia entre prescripción y caducidad. Creo que no lo ha explicado muy bien.
Negueruela ha indicado que las preguntas que le harán tanto a Cibesalud como al Gobierno tomarán una dirección diferente y espera que se personen en este caso.
Que lo empiecen a explicar. Hemos registrado hoy toda una serie de preguntas al respecto. Toda una serie de preguntas para que Cibesalud nos conteste. ¿Quién se reunió? ¿Cuándo se reunió? Correos electrónicos, llamadas telefónicas con la empresa porque no han querido dar explicaciones al respecto. Hemos exigido al Gobierno que se persone en la Audiencia Nacional. Esperamos que hoy al menos, Estrellas anuncie que se persone, porque lo llevamos exigiendo una semana. Por tanto, esperemos que de una vez el Gobierno anuncie que se persona.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Saludos de Alejandro Clemente. Baleares tiene activos este miércoles avisos meteorológicos de nivel máximo naranja de riesgo importante por viento y oleaje. Los avisos por mayor riesgo por oleaje se dan en Menorca y en el norteste tramuntana y llevan de Mallorca. Allí se espera que el viento del norte de 60 a 75 kilómetros por hora y olas de 4 a 6 metros con ola máxima de 10 metros. En tierra se prevén rachas máximas de 90 kilómetros por hora en Menorca y de 80 kilómetros por hora en el norte. Nordeste de Mallorca. Esto se debe al temporal que nos lleva acompañando desde finales de la semana pasada y principios de esta misma. Pero ¿hasta cuándo estará presente en nuestras islas? Nos lo explica el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología AMT en Baleares, Miquel Gili.
Dijous tindrem una mica menos de precipitacions, hi ha una treva, però divendres tornem a tenir una altra borrasca que mos entra no molt intensa, però tornarà a deixar de ser escapats amb algunes precipitacions i alguna tronada també molt ocasional que pot caure a qualsevol punt de les illes, sobretot en el nord, en general entre Mallorca i Menorca. Després dissabte tornar a tenir una treva per tornar a tenir una altra entrada, una altra petita borrasca que ens deixarà precipitacions i temperatures també més baixes. Per tant, és una setmana molt, molt variada.
¿Y cuál es la previsión para la semana que viene? ¿Se espera que haya una tregua de las precipitaciones? Pues asegura Gili que sí, aunque puede que haya la entrada de una pequeña borrasca que deje alguna lluvia ocasional.
Les temperatures continuen baixes i no se preveu que ens entrin tantes borrasques, però sí que hi ha una certa inestabilitat que podria deixar alguna pluja molt ocasional i molt feble pràcticament tota la setmana, però no esperam que ens entri cap gran temporal de precipitació ni de vent. Per tant, seria aquesta setmana que tenim aquestes pluges que van alternant-se i també tenim un vent bastant intens de tramuntana que bufa avui i demà i ja girant de ponent a partir de divendres. Per tant, també tenim un vent bastant intens aquests dies. És un temps que ja podríem dir que és normal per aquesta època de l'any en quant a temperatures i també en quant a precipitacions.
Y si vives en una comunidad y estás pensando en instalar placas solares, te voy a explicar las posibilidades que tiene respecto al autoconsumo compartido. El reparto de gastos se realiza según el tipo de votaciones y según el coeficiente de propiedad de cada propietario y si existen posibles acuerdos dinámicos para adaptarse a las distintas circunstancias de los vecinos, ofreciendo así una amplia gama de opciones de gestión. Escuchamos a David Jimeno, director técnico de ASINEM, la Asociación de Empresas Instaladoras de Baleares.
Es cierto que es necesario, obviamente, tener un espacio en la cubierta donde poder colocar una serie de placas, como en cualquier construcción o edificación, pero no lo enfocaría tanto a partir de cuánto sale rentable, sino por pequeña que pueda ser la instalación que se pueda montar ahí. Es una instalación que, como bien decía Mayra, va a perdurar en el tiempo. O sea, desde el minuto uno que se instale va a estar produciendo una energía que se van a estar beneficiando el conjunto de vecinos o los servicios comunes o como se plantee. Entonces, desde el minuto uno estás ahorrando.
Jimeno asegura que la necesidad de presentar un proyecto claro que incluya a la empresa instaladora habilitada, los costos presupuestarios y los beneficios económicos es crucial para que la comunidad pueda tomar una decisión informada y sobre todo consensuada.
Lo principal sería pues el ahorro económico, en esos suministros energéticos. La única diferencia con un autoconsumo individual sería pues eso, en un autoconsumo individual es un solo contador el que se está realizando ese autoconsumo. En los edificios de propiedad horizontal, por su construcción y fisiología, pues deben de tener ese acuerdo que comentaba Mayra entre los vecinos para establecer cuál sería esa instalación más beneficiosa para el conjunto del edificio.
En cuanto a la normativa y la ley o leyes aplicables, destaca que la legislación actual favorece las instalaciones fotovoltaicas y las energías renovables en línea con el impulso que Europa va hacia la reducción del consumo energético. Para este tipo de acuerdo se requiere el consenso de al menos el 60% de la comunidad. Esto garantiza que la instalación se lleve a cabo y que todos los propietarios contribuirán económicamente, pero hay más opciones, lo explica Mayra Argüelles, gerente de ASINEM.
Lo ideal sería conseguir una mayoría cualificada, que son 3/5 partes, un 60% de las votaciones en la Junta. Pero si no lográsemos tener esa mayoría cualificada, que es el momento deseado, se pueden hacer otras opciones con acuerdos de 1/3, por ejemplo, que sean en zonas comunes y que no haya una repercusión económica para los que han dicho que no. Entonces, lo mejor es tener un administrador de fincas cualificado, que normalmente están apoyados también por letrados, y que los acuerdos que se tomen sean, digamos, acordes a lo que está estipulado en los reglamentos de la propiedad horizontal.
Y te cuento que la Consellería de Educación y Universidades ha abierto el plazo de solicitud de las ayudas de desplazamiento para los estudiantes que cursan estudios oficiales de enseñanzas artísticas superiores en la Unión Europea. Asimismo, la Dirección General de Universidades y Enseñanzas Artísticas Superiores han convocado estas ayudas, cuyo importe se ha incrementado un 67%, pasando de 600 a 1.000 euros. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.